whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en todo el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y en nuestro streaming de cope.es/Huesca y los dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. No ha sido un buen fin de semana con la derrota abultada del Bada Huesca. No hay preocupación, esta mañana tenía la oportunidad de compartir un programa de balonmano especializado, el de Malvar en Derrosca, con José Nolasco durante muchos minutos, y está claro que el Bada Huesca, estamos convencidos, va a ir para arriba poco a poco en la clasificación. Derrota abultada en Cangas el pasado fin de semana, pero han sido muchos contratiempos, entre ellas las lesiones, la salida de Rodrigo y además el no haber jugado durante muchos encuentros en el Palacio Local. El baloncesto juega, Miguel, juega el Peñas mañana, otra
vez. Sí, señor. Mañana juega esa competición que tanto le gusta a Luis de Santolaria, la Copa España. Juega en Salou, sí, sí. Dos partidos Salou. Esta semana para Orde Rafa Sanz, sí.
Ya es raro Salou. Ir a Salou en...
A jugar, ¿no? A
en octubre. Deporte. No, directamente ir a, en octubre finales a ir a Salou no es muy habitual. Bueno, pues fui sí, yo sí. La semana pasada, no me callo. No
pues
digo
partido
nada.
Mañana a las 7:30.
A las 7:30 de mañana.
En el pabellón Centre de Salou. ¿Lo conoces, el pabellón
sí,
de Salou?
Sí, sí,
ha sido
sí.
Mucho también, ¿no?
No, pero he estado y he retransmitido algún partido del Peñas de pretemporada hace muchos años ahí, ¿eh? Me ibas muy a pillar, bien. Pero no, ¿eh?
Intenté ahí como el profesor malvado que soy a veces, pero no había manera.
Y el Huesca que empató a 0 en Ferrol. Y el aficionado, según pudimos palpar al acabar el encuentro, en la retransmisión nuestra aquí en Rock FM, en las redes sociales, en el Twitch... No estaba muy contento con ese punto. Depende de dónde pongas el foco. Si el foco lo pones global, si lo pones con una mira amplia del Huesca de agosto que salva la categoría y las cuentas in extremis, que tiene una plantilla justita, que iba a sumar su 17º punto y todo lo que es en esta categoría sumar fuera de casa es bienvenido, pues se podría dar por bueno o no, muy bueno. De hecho, casi todos firmábamos ese punto al comienzo del partido. Si pones el foco más pequeñín en lo que fue el partido, en la expulsión del futbolista al filo del descanso, o sea que toda la segunda parte tuvo el Huesca uno más, la expulsión completamente injusta de Alex López, somos así de honrados en COPE Huesca, expulsión injustísima, es el fútbol que nos estamos encontrando hoy en día, pues te puedes quedar un poquito más decepcionado. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, quien más quien menos ilusiona de ver el equipo arriba, que no le corresponde. No, que no es normal que el Huesca esté en puestos de playoff rozando el ascenso directo ya en la jornada 10, pues no. Pero, bueno, oye, pues uno se va acostumbrando a verlo allí y uno se va ilusionando poco a poco de, bueno, quién sabe, ¿verdad? Por lo tanto, te vas con esa decepción de haber dejado escapar a un Racing de Ferrol con uno menos durante 45 minutos. Y lo peor es el fútbol practicado durante esos segundos 45 minutos, donde no se generaron ocasiones de gol. Apenas hubo en la primera parte dos, una carrera de Patrick Soco fallando el mano a mano final, y un remate de cabeza del propio Patrick Soco, y en la segunda parte es que no hubo ninguna. Ocasión clara, ninguna. La mejor noticia del partido es el guardameta. Juan Pérez cayó bocas. Ya sé que no hubo demasiadas las que alzaron la voz de forma inquisidora, de mal portero, se le ha comido, no vale para segunda división. Fueron muy pocas, poquísimas, pero alguna hubo. Pues menos mal. El portero de Almudévar, que como decíamos ayer, es nuestro, o ha habido un respeto mayoritario, no solo por ser de Almudévar, por ser de nuestra tierra, sino porque en el fondo sabemos que es buen portero. Bueno, pues insisto, ayer cayó muchas bocas en la primera parte con un paradón antológico en un saque de esquina, en un cabezazo a Bocajarro y otro disparo potente desde la frontal donde metió una mano firme y desviando el balón a saque de esquina. Gran actuación de Juan Pérez que apunta de nuevo a defender el arco azulgrana el próximo jueves en el Molinón. Recuperará a Gerard Valentín. Parece que lo de Tony Abad queda en nada, después de ser sustituido casi al final del encuentro, pero no recupera a ninguno de los demás. Dani no está al 100%, no está para sacar, lo reconoció Hidalgo, Silva tampoco, tampoco Joaquín y tampoco Vallejo. Así que, con los que vimos ayer, más Gerard Valentín, que no es poco, habrá que ir al Molinón. Y por cierto, mañana va a dar una rueda de prensa el club dando datos sobre el día del club. ya lo contamos en verano, que ante la necesidad, que no era ningún capricho, se ha demostrado que es una necesidad imperiosa de recaudar más, de subir los ingresos, el Huesca había inventado el área de marketing dos carnets, uno normal al precio habitual de todos los años y uno plus que incluía el partido del día del club, que será el día del Zaragoza, el próximo 9 de noviembre, y que bueno, pues tenía un coste aproximadamente de 50 euros, yo creo, lineal, en cualquier ubicación del estadio. Bueno, pues bien, mañana se van a dar detalles de las entradas para ese día del club. Los que sacaron ese abono plus no está incluido, no tienen nada que hacer. Los que sacaron el abono normal, si quieren ir a ver el Huesca Zaragoza, pues tendrán que pasar por taquilla. Y no es una deducción, vamos, que no es que sea Sherlock Holmes, pero no van a ser baratas las entradas. No van a ser de 50 euros, van a ser superiores. Por si fuera de 50 euros, ¿dónde está el negocio, no? Obviamente van a ser caras. En torno a los 60, 70 euros, las más baratas, para ver. Mañana, insisto, se conocerán más detalles, pero va a ir por allí. Pero, si fueran 50, no premias al contrario, casi castigas, ¿no?, al que en su día adelantó ese dinero con el abono plus. Así que serán superiores. Yo creo que las más baratas van a estar en torno a los 60, 70 euros. Y no va a haber acuerdo con el Zaragoza, me dicen también. Así que no, los aficionados del Zaragoza van a tener sus entradas a estos precios. Es lo que hay. Pero la necesidad económica del club ha demostrado ser que no era ningún capricho de ningún directivo, sino que era total. Miguel Barluenga, muy buenas.
Y es el signo de los tiempos también, ¿no? Las entradas, pues, bastante por encima del coste que debería ser para un bolsillo que tanto está sufriendo en estos tiempos que nos toca vivir. Pero también es verdad que si miras la clasificación, y no cambia mucho el paisaje, de aquí al 9 de noviembre van a jugar el tercero y el cuarto de segunda división. O sea, viene un partido con muchísimos atractivos y
es un partidazo.
Cuesta dinero.
Que ponga encima de la mano. ¿Os parece caro? No, ya os lo pregunto a vosotros, José,
sí,
Luis Bercero.
Claro.
¿70 euros os parece,
sí,
caro un Huesca-Zaragoza?
Sí.
Sí.
Sí,
mucho.
Rotundamente.
Rotundamente sí, en cualquier partido.
En segunda división, cualquier partido es caro.
Lo que pasa es que tendría que haber una diferencia de precio de el nuevo abonado y el abonado. Es decir, que el abonado tendría que pagar, por decirte algo, 40 y el nuevo abonado 60.
Correcto, exacto.
Creo que tendría que haber una diferencia.
No, claro, eso puede ser. Lo que pasa es que la diferencia va a ser de 50 para arriba, porque no lo puedes poner a 40 euros cuando a los que se le está incluido, tienen incluido el partido, les ha costado 50 más.
Bueno, pero el que le incluye el partido le incluye el femenino, le incluye
Copa del Rey.
Bueno, qué decir.
Bien.
Hay que ir con mucho ojo con eso, ¿eh? A ver.
El problema es que puedes cabrear a la afición, que ya está de uñas con muchas cosas.
Bueno.
Y tener un campo no lleno y si se llena, pues con gente de...
Igual la temporada equipo para hacer ese, entre comillas, experimento es esta, ¿eh? Que va todo bien, el equipo va pues mejor de lo que todos pensábamos, hay tranquilidad, o se está alcanzando la tranquilidad institucional, pues igual es el año de hacerlo y no un año que esté todo el mundo de uñas desde el minuto uno con el club.
Yo creo que los precios que conoceremos mañana, exactos, van a disipar la duda del aficionado el próximo verano en sacarse el abono completo.
Eso está claro.
Yo es que directamente hay mucha gente que dice, pues haber subido el abono, los 40 euros, por decir algo, 50 euros, subir el abono y no meter esto porque creas una polémica que no existía.
Ah, pero entonces, a ver, contentos no vas a tener nada. De esta manera se mantienen los precios,
sí.
Y eso que el Huesca históricamente no ha subido el precio del abono muy poquito, habiendo primera división durante los últimos años.
Y ha habido descuentos por asistir a partidos, ha habido detalles.
El abono del Huesca no es caro.
No, para nada.
No es caro en la media del fútbol.
Eso es verdad.
De la categoría. O sea que, como tú dices, se hubiera podido justificar de por sí subir 50 euros, pero el club quiso ser sensible a los que no podían. Esa subida, bueno, decir, vale, no, pero no te incluye el día del club. Pero bueno.
Bueno, no sé, hay que ir con un poquito de cuidado, con ese precio, a ver si lo que dice Sergio. Igual se nos llena medio campo de visitantes.
No, espero que no, porque también será caro para ellos. Es decir, igual de caro para nosotros que para ellos. Pero yo lo único que sí que espero que haya una diferencia en ese sentido. Es decir, que el abonado tenga un precio distinto.
Sí,
al
seguro,
que no se
seguro. No, pero eso, Bercero, no me cabe duda. O sea, el abonado que sacó el abono sencillo va a tener un precio y igual en torno a los 50, yo qué sé. Vale. Menos no, porque si no...
La zona visitante no tiene un precio unitario con este de aficiones únicas.
Sí, pero no, pero eso le pregunté a Lover ayer, que entiende más de esto. Mañana nos lo explicará aquí en el Oasis. Además, ya conoceremos los precios y con él podremos debatir aquí de la realidad ya de ese día. No están obligatorios. Ajá, o sea, vale. Es un acuerdo de clubes y bueno, pues no va a haber acuerdo, o sea, no va a haber entradas a 30 euros aficionados del Zaragoza pagando los de Huesca.
Solo faltaría
50 o 60 o 70 o lo que sea. No lo va a haber. O sea, las entradas para afición visitante tendrán un precio pues que va a ir en la horquilla que he dicho.
También hay que esperar a mañana a ver el comunicado oficial y entonces hablaremos con coherencia.
Vamos al fútbol.
Estamos hablando a 21 de octubre de un partido que se juega el 9 de noviembre. O sea, eso lo dice todo.
Y pasaron muchas cosas ayer en Ferrol. Entre ellas, primero empezamos por ese parte de baja. Corrígeme, Miguel. Valentín.
Sí. ¿Volverá?
¿Estás bien?
Soy yo.
Era José Luis.
Sí, José Luis, ¿estás bien?
Se nos estaba aquí.
Sí, los críos que te pegan todo.
Vale. Recuperamos a Valentín, Tony Abad está bien, y los que he dicho no, ni Dani, ni...
No, lo dijo ayer con la boca pequeña Hidalgo en la sala de prensa de Amalata, pero lo dijo, que no esperaban recuperar de aquí al jueves a nadie de los que no estaban disponibles, ni Joaquín, ni Hugo Vallejo, por supuesto Silva, Dani Jiménez...
¿Y en el Twitch que me pareció oír que Juan tampoco está al 100%?
Sí, eso dicen.
Que está jugando, pero no es el 100%.
Pero bueno, ayer, ayer hizo un partido de
ayer
estar
no se le notó,
al 100%.
No se le notó ayer de que ese 90% o el que sea. Haciendo además, mucha gente que dice, el fallo del gol anulado. No, de fallo nada. Es que el pobre se resbala. Es que eso no es un fallo, eso es un...
Sí, pero si ese gol hubiera subido al marcador, la cruz lo habría llevado.
Pero lo que sí que vimos es durante todo el partido, en ese lado de campo, en ese área...
Estaba fatal.
Había, no sé por qué, pero se resbalaban muchos. Sí. No, tanto nosotros como ellos.
Lo dijimos en la transmisión.
O sea, que hay, es verdad que fue él, pero que había, en ese lado de campo, en el otro no. Pero en ese lado, por lo que sea, no drenaba igual porque había muchos resbalones.
Pues fíjate, con la vuelta de Valentín el jueves... yo creo que se resuelve la mitad de los problemas que tuvo ayer el Huesca, que tuvo dos. Es que hay que decirlo así. Y muchas veces agarrarse a los que no están parece facilón y explica el partido de forma muy simplista. Pero es que sin Silva y sin Valentín, el Huesca ayer perdió equilibrio y desequilibrio, que es lo que dan respectivamente los dos jugadores. Y ese desequilibrio por banda derecha no te lo compensó ni Soco, buen partido, pero muy fallo en los metros finales, ni Tony Abad, que yo lo vi demasiado tímido, muy apocado subiendo la banda, aunque acabase con esos problemas físicos y pudieron influir, pero fue un equipo muy chato.
Y Vilarrasa no colgó una bien.
Y Vilarrasa no tuvo tampoco su tarde. Y dentro de ese equipo chato, pues la bala humana que es Gerard Valentín, es que es fácil decirlo a posteriori y veros todos desde la barrera, pero con Valentín ayer no vemos la segunda parte que vimos.
Hay dos cosas fundamentales en esta busca. Una es que Gerard Valentín, en la posición de extremo, es diferencia totalmente, pero además del uno contra uno es que se bascula el equipo hacia ese lado, el equipo contrario. Es decir, la defensa siempre van dos o tres a tapar el hueco de Gerard Valentín, con lo cual crea espacios en el área que sin de otra manera no los ves. Y si él va, aparte de echarlo de menos en el centro de campo, pues claro, el córner, la falta que había, porque los goles que nos ha dado Silva de balón parado, tanto él metido directamente como los centros que ha creado, pues han sido muy importantes. Ayer, pues es verdad que Vilarasa es el que tiene que coger ese galón y no le sale el partidazo, entonces bueno, pues...
Para ser fieles a la verdad, una vez la que le pone a Soco en la primera parte que remata de cabeza, es un balón buenísimo de Vilarasa. Ya no hubo nada.
Entonces ahí se ve menos y luego, pues eso, lo que decía yo en la introducción, que el Huesca le gusta el juego vertiginoso, el toma y daca, que es ahí donde, bueno, pues saca él su rapidez en defensa y en las contras es donde, con huecos, pues ahí le gusta llegar desde atrás, las llegadas de segunda línea. Cuando tienes que jugar
a proponer, y en tres cuartos. En general, esto se resume pues en que cuando el Huesca tiene que crear, proponer fútbol, se apagan las ideas. Y sin Silva ya ni te cuento.
Del Huesca y de la mitad de equipos de segunda división.
Sí, eso te iba a decir.
Aquí hablamos del Huesca.
Sí, no, me refiero que no es un mal endemismo solo del Huesca, que proponer es lo difícil en el fútbol.
Pero ayer encima se te junta que ellos están con 10, se van a cerrar más. Aún tienes que volver más rápido, de banda a banda, llegar al extremo que tenga uno contra uno, no tienes a Valentín. Encima Soco lo tiró un poco hacia adentro. no sí, abrió el campo.
Era un 5-3-2. Claro.
Sí, se tendía y le pesó, hacia adentro.
Y le pesó al Huesca, ¿eh? Ese cambio, ese papel de ganar, tener que ganar sí o sí el partido, le llevó.
Es que
le
yo ya lo he dicho alguna vez. No, yo he jugado contra 10 y no es fácil. Es que no es fácil. O sea, la gente se cree, va, mira, van uno menos y ya está. No, bueno, es que no es fácil.
Depende cómo vaya el partido. Porque la semana pasada, el Zaragoza con uno más... Al Tenerife lo destrozó.
Sí,
le remontó un 2-0 ganando 2-3 y se notó la superioridad, cómo se deshizo el Tenerife. Qué bien, que el Tenerife es el que es este año, ¿eh? Que está ahí último. Hay partidos, José Luis, en los que sí se nota. Otros... Sí.
Pero te quiero decir que tienes que hacer
una trampa.
Muchas sí, cosas, bien. Muchas
que
cosas.
Es verdad que, y es muy parecido, pero a Zaragoza me parece que lo expulsan, se queda con 10 en el 27. El desgaste físico es muy grande. Ayer, bueno, la verdad que la segunda parte del desgaste.
20 minutos, Bercero, que aquí fue en el 45, no el 43.
Pero algo muy bien.
Pero si a lo que vamos es que el Huesca no generó ni una ocasión. Si yo no digo que tuviera sí o sí que ganar el partido. Si yo creo que el aficionado que se quedó decepcionado ayer es porque no vio nada en la segunda parte, ninguna ocasión. Lo intentó con Ayman, con Sergio Enrich, pero claro, o sea, al final estos dos futbolistas, si no les llegan balones, si no les cuelgan bien los balones, hemos hablado ya de las bandas que ayer fueron completamente estériles, es muy difícil.
Sí. Es verdad, ¿eh? Pero también has dado la clave de que el técnico hizo lo que tuvo que hacer.
Yo creo que fue inteligente.
Los movimientos los hizo.
El primero de Javier Hernández quitando un central, claro, a Diego González.
Es lo que había que hacer.
Es lo que había que hacer. Es que tú ves la segunda parte de ayer y ves que la hace un equipo que es tercero de la tabla y dices, ostras. Y yo creo que eso habla muy bien de Hidalgo, de lo que está haciendo, hasta los límites a los que está empujando, como le gusta decir a él, a este equipo con sus limitaciones, que lo está metiendo tercero en la tabla, cuando es un equipo que pues le falta determinación, calidad y determinación individual.
Creo que fue valiente, ¿eh? Metió a Ayman, que no lo suele meter, le dio minutos, que hay gente que dice lo que no, yo he visto valoraciones que dicen no se le valora porque, hombre, fueron 20 y algún minutos.
Entonces, no, jugó tiempo.
Ya es tiempo para poder sacar alguna conclusión. No de su juego, me refiero que son minutos, y Enrich también lo sacó, le dio minutos. Que yo creo que hizo lo que tuvo que hacer en el momento que lo tuvo que hacer. No le salió pues porque las piezas eran las que eran, y el rival también supo leer el partido y también supo jugar sus armas.
Y en la primera parte también, de 11 para 11, el Huesca también tuvo una actitud de ir a presionar alto y presionar arriba con
muy
personalidad.
La primera parte fue muy igualada.
A mí no me disgustó.
A mí la primera parte tampoco me mató, porque... No se jugó nada hasta que el Ferrol quiso jugar algo. Y en ese momento fue cuando empezó a acumular ocasiones muy claras.
Muy claras.
Por delante.
A ver, la primera parte no me gustó. Y la segunda no me gustó, pero por otros motivos.
Yo creo que se quedó 0-0 la primera por los porteros. Por las paradas de los porteros, si no hubiera habido goles.
Bueno, del Ferrol una. Bueno, dos. Bien, la de cabeza, sí, las dos de Soko fueron buenas.
Sí,
las
dos de Soko.
Y recordamos que hubo un gol anulado. Muy justito.
No ha habido más tomas, ¿no?
No, es que no hay más.
No hay nada.
Más que no había más que una y era muy dudosa. Entonces,
yo estaba ayer noche en casa mirando a ver si la cuenta está de la Liga. Publicaba el vídeo del diálogo del VAR y no
enseña la línea.
Es muy dudosa y yo entiendo que entre eso y la expulsión el público se cabreara. Es normal. Aquí
bueno, de hecho, hay un vídeo en redes sociales, no sé si lo habéis visto, de la salida del árbitro.
Sí.
¿Cómo
se
llamaba el árbitro, Miguel? Que ya
González Díaz.
Bueno, salía del estadio a Malata y le dijeron de todo. Guapo y esas cosas.
Yo la expulsión...
Vuelve pronto, ¿no?
Yo la traje, sigue así.
Cuando quieras.
Vuelve cuando quieras, estás tu casa y...
Yo la expulsión,
a ver, yo en serio.
Sin justificarla, entiendo cómo aplica el reglamento. Leyendo el reglamento, si quieres, me das un minuto, explico un poco la idea.
Pues...
El reglamento se olvida de la intencionalidad. En estos casos, prima el... La aparatosidad de la jugada, el daño que puedes realizar a otro futbolista y la fuerza excesiva, que es lo que pone en el acta literalmente el árbitro, fuerza excesiva del futbolista en la acción. Eso es lo que lleva a sacar cartulina roja y está contemplado en el reglamento. ¿Nos parece extraño?
Eso no es fútbol en la vida.
Lo que pasa
pero
está
eso no es fútbol, ¿vale?
Pero está contemplado. ¿Se lo están cargando?
Pero es que las leyes hay que interpretarlas, la norma hay que interpretarla.
Pero es que
en ningún momento entra con demasiada fuerza. Hacer daño a
Diego. Yo fuerza excesiva tampoco veo en la jugada.
No la hay, por eso digo, lo interpretó así, el VAR no le corrigió.
Yo leyendo el reglamento, todo el apartado está dedicado a las infracciones merecedoras de cartulina roja. Yo creo que lo que quiere el colectivo arbitral con el reglamento es proteger al al futbolista que recibe la falta, más que envolver al actor de la infracción en un halo de
pero,
ha sido
Miguel,
sin querer o ha sido
que yo lo entiendo y eso lo puedo aplaudir, lo que es proteger al futbolista, pero al final
pero no lo hacen bien.
En un fútbol,
es que a lo que voy es
en
que
un
no está equilibrado
fútbol,
eso.
Como dijo el otro día el seleccionador de la Fuente, hay patadas. Esto es un partido de fútbol y uno que llega antes al balón no se puede quedar quieto de forma inmediata, lleva una inercia.
Esa es la diferencia, ¿eh? Cuando uno se entra una entrada por detrás,
de hecho, creo que no ve, yo creo que de hecho ni ve venir a Diego.
Eso es roja de siempre.
No,
pero aquí cuando uno va por el balón y la inercia te lleva a llevarte contra con la pierna del contrario, pues al final
dicho esto,
pero claro,
es un balón dividido. Entran los dos,
pero claro,
si te aflojo te hace daño.
Pero que para eso están las amarillas, Miguel. Cuando hay una cosa estas, para eso están
las
amarillas.
¿Qué hubiera pasado si le rompe la rodilla a Diego González y no le saca tarjeta? Estaríamos diciendo que barbaridad, pero bueno.
Pero es que yo tengo dudas, mírate lo que te digo, hasta de a favor de quién hubiera pitado la falta. Hasta allí tengo dudas. Yo no sé si es quién pega antes a quién, es que van los dos a la vez y van a por el balón los dos.
Es que el jugador del Ferrol, López,
para mí es injusta.
Llega antes. Pero lo que sí me parece, bueno, esto, bien, ya hay. Incluso aquí tenemos varias interpretaciones de la acción. Vale. Pero lo de las líneas del fuera de juego. Del gol anulado al Racing de Ferrol es una vergüenza, pero no por anular el gol, no, que en segunda división, la quinta liga de Europa, se tome una decisión tan trascendental como un gol a través de esa imagen, de esa repetición, esas líneas trazadas donde la roja se superpone a la azul a la roja, depende del grosor que le pongas a la línea. Pero hombre, por favor, que vale, que esto se va a solucionar el año que viene con el semiautomático en segunda y ya no tendremos, menos mal, este tipo de decisiones. Pero si eso nos lo llegan a anular a nosotros, estaríamos hoy con un cabreo. Con un cabreo enorme. ¿Cómo
se
puede decidir? Pero ni para bien ni para mal. Si es que yo no sé ahí qué se puede pitar. No. Yo no sé si es fuera de juego o no lo es. ¿No? O sea, no, es que es fuera de juego, vale. Es que no lo es, pues vale también.
Mira, lo único que hicieron
por esa
lo que
toma,
se decía,
o sea, ¿me quieres a mí convencer de que era fuera de juego por esa toma y por esas líneas trazadas?
Para mí lo único que hacen bien es que, ya que no hay manera de saberlo, respetan la decisión del que lo vio en directo. Quiero decir, por lo menos le dan, bueno, si esto no hay, no,
sí,
no está,
pero
claro,
no, Bercer, efectivamente. Si
pero la, no está
si
para
la,
eso.
Pero si la imagen de VAR es tan mala como la de ayer, que no, pues entiendo lo que dice Bercero, el Linier es cierto que levantó la bandera, pero Bercero, no es así. La decisión que tomaron ayer es porque las líneas del VAR con esa imagen dijeron que no era fuera de juego, no porque el asistente hubiera levantado en vivo. Eso es lo triste. Es que al final, yo creo que ponen las líneas de tal manera que dice, bueno, pues no la vamos a liar y vamos a ponerlas de esta forma, que así es lo que ha dicho el asistente. Vamos, que es un acto de fe enorme.
Sí.
Una inventada, pero...
Es entendible, pues, que estén enfadados.
Y oye, que ayer nos beneficiaron. Fenomenal. No, pero sí, lo digo que... para que no nos digan, no, es que sois muy,
también en
muy forofos.
Hablaba,
bueno,
también
pues
en Ferrol
cuando...
se hablaba de la de Pulido, de la segunda parte.
También, es que es muy... Sí, es verdad, es que es muy parecida...
Pues por el mismo criterio podían haberle expulsado.
Correcto.
Cuando,
yo,
no
de
me
hecho...
A mí no me lo parece, ¿eh? No, creo no, que no, con no. Una amarilla es suficiente, ¿eh?
Pero sí, las dos son de amarilla.
Sí.
Te pones
sí.
Las dos.
Un momento.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Presentamos un Audi que solo gira en una dirección, a tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro. Red de concesionarios oficiales Audi.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus, y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Oyente, si quieres hablar del Huesca, si quieres saber qué pasa, te pones YouTube o Twitch, que Balones Fuera es tu casa.
Que Balones Fuera es tu casa.
Muy en serio te lo digo, tú ponte Balones Fuera, te lo recomienda un amigo.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo, tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Ven a probarlo a tu masa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV y en tumasa.com.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Huesca que ha aterrizado en Zaragoza en torno a la una del mediodía, era un vuelo regular, por eso ha vuelto hoy y descansó ayer ya, o sea, ayer un día más en tierras gallegas. Y he visto imágenes, Miguel, de ejercicios de recuperación, ¿no? De soltar,
claro, es que esta semana,
músculos, ¿no?
Tú piensas que esta semana, hoy, por pronto no hay entrenamiento en césped, ahí como tú decías, ejercicios de readaptación en la base. Luego mañana sí que hay entrenamiento. Se van el miércoles a Gijón. El jueves volverán,
bueno,
o sea,
hay
jugarán
dos,
el partido.
¿No? Entrenamiento martes-miércoles. Martes-miércoles. Se van después del entrenamiento.
Se van el jueves juegan el partido, perdón. El viernes vuelven de Gijón y entrenan por la tarde. Sábado entrenan y domingo vuelven a jugar contra la Almería. Así que esta semana, pues eso. Para pocas alegrías en lo físico. Que no caiga nadie más y que a ver si el domingo pueden sumarse a la lista de regresos algún jugador más.
¿Hasta qué punto, José Luis, crees que vamos a ver un Huesca distinto con solo la presencia de Gerard Valentín?
Hombre, bastante, y sobre todo también por el rival. Porque el Sporting sí que entiendo que es un equipo que va a venir a por ti, te va a dejar espacios atrás, y creo que le va mejor ese partido al Huesca que lo que nos ha ido con el Racing de Ferrol. Y claro, si añades ya pues que tienes desequilibrio con Gerard Valentín, pues creo que nos va a venir, yo creo que nos va a ir mejor en Gijón que nos ha ido en Ferrol.
Mira, Barcero, ¿tú crees también?
Sí, bueno, sí, no, yo creo que
dicho esto, firmo también el empate.
Sí. Yo creo que todos, pero
tres empates.
Que Valentín es súper importante. Y luego, bueno, también vamos a ver un centro campo más rodado, ¿no? El otro día pues era un poco de prueba, vamos a ver más rodado. Y no sé si también la vuelta de Javi Pérez, pues
que ya tuvo minutos.
Tuvo minutos, veremos a ver si sale de partida o no. O sea, también
sigue dejando destellos interesantes Javi Hernández.
Sí.
A falta de que, a ver si de algo se anima estos días que hay tanto partido por medio a darle 90 minutos, o por lo menos una titularidad.
El que se ha hecho con el puesto es Jordi Martín, ¿eh?
Sí,
además, ¿dónde lo pongas?
Bah, por eso. Tiene
una inteligencia, ese pues, chico.
Poner
táctica
por el centro, por banda. O sea,
ese lleva dos puntos de desarrollo más que el resto.
Por eso no sé si de inicio va a tocar ese centro del campo Mier, Cortajarena, Jordi.
Bueno, yo lo único que podría ver es Javi Mier por Juan Pérez. Es a mí lo único que yo creo, pues que
son distintos,
podría.
¿Eh?
Bueno, ya. Pero también el sistema es diferente, también juegas con 5 atrás.
Sí, con 5 atrás puedes prescindir, no, pero sí ser un poquito más alegre en esa zona del campo si tener un jugador ancla tan fijo como Sielva. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que el domingo sí que veremos alguna rotación más.
También puedes poner a Javier Hernández más liberado delante de ellos. Bueno, tiene variantes allí.
Oye, después de vencer ayer el Almería en la Romareda, Rubi llega seguro, ¿no? Que dudábamos la semana pasada, éramos muy, muy malos, ¿no? Oye, igual Rubi no llega, tal. Rubi
y
llega,
peligrosos, ¿no? Que el Almería tiene un pedazo de equipo.
Joder, pues que lo normal es que el Almería empiece a ganar todo ya.
Si se resfría Luis Suárez, no pasa nada, ¿eh?
Joder. Ayer hizo un roto, ¿no? A los vecinos.
Sí, sí. Sí.
Es un animal.
Sí, sí, ya he visto por ahí que pidió mil veces perdón, pero
el jugador de otra categoría.
Ya.
No sé si de primera fijo, pero de segunda va sobrado.
Va sobrado, va sobrado. Pues cuidadín. Pero bueno, eso será para el domingo. Antes,
ya llegará.
Antes lo...
Los jueves.
Lo del jueves. Pues llegamos a las 4. Mañana volvemos, 3:25. Mañana contamos esa rueda de prensa con el día del club. Ese Huesca-Zaragoza del 9 de noviembre, a ver cuánto pagan los aficionados. Hasta mañana, chicos.
Adiós. Adiós.